Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Quiero recordar el último guateque, que entre sombras se me pierde y así deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba mal.
Hola amigos.
Estamos aquí como siempre. Nos encontramos en esta mesa triangular, en donde son todos lados equiláteros, lados que tienen exactamente lo mismo, pese a que después digan que si el lado de la mujer es más grande, vale más, todos son nada, cosas que son ganas de meterse conmigo, tanto Humberto como Hilario, que son los dos que están ahí en los otros dos lados. ¿Qué
triángulo
tal?
Triángulo y sósteles.
No, equilátero, son iguales.
Bueno, y Hilario, H y H, tienen que prevalecer siempre sobre la paquieta, ¿no?
Luego es isósteles.
Bueno, ¿no? a ver qué contesta Paqui.
Yo contesto que mi mujer prevenida vale por dos, y en este caso hasta por tres. Entonces yo ya me he prevenido de vosotros, ¿no? Y lo tengo aquí todo muy bien atado para que lo mío prevalezca sobre lo vuestro.
Oye, pido disculpas por mi intromisión, que he hablado el primero. He dicho que Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentaban tal, ¿no? Perdón.
Claro, pues así, es así.
¿Qué es lo que hay que perdonar? No entiendo. ¿Qué tenemos
que perdonar? Mi intromisión.
Eso no es ninguna intromisión, ¿usted puede?
Claro.
¿Qué intromisión estamos hablando? Si eso es usted, oye, es todo un placer tener usted aquí en este programa. ¿Qué pasa, señor Hilario?
Pero muchas gracias. Así que, bueno, y...
¿Pero de qué vamos a hablar hoy? Porque seguimos hablando, nosotros hablamos mucho y este programa es música. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de los guateques, ¿no?
Ajá, ¿y qué es un guateque?
Pues yo tengo la sensación de que la palabra guateque, bueno, no es española, eso seguro. Y tengo la sensación de que eso debe venir de América, pero eso supongo que Humberto lo
bueno, en Cuba se usaba guateque como una fiesta informal, improvisada, así, de batey, ¿verdad? En el batey se hacían guateques. Claro, ahora, el origen de la palabra yo no lo conozco, me imagino que es india, pero...
Yo tampoco, pero yo esa palabra, yo creo que no es española porque yo nunca la oí, excepto en aquella época, y no la he vuelto a oír más. Y me da la sensación, el guateque precede a las discotecas. La gente hacía fiestas en sus casas, en sus pisos, en algún local alquilado, en algún sitio de estos, por lo menos en España.
¿Tú crees realmente que no convivían? ¿No sería porque...?
Llegaron a convivir, pero durante muy poco tiempo. O sea, vamos a ver. Uh-huh. Yo te hablo de mi experiencia personal. Cuando yo era estudiante, entonces estaban en pleno auge los guateques. En los años 50 y tantos, hasta el año 64, 65, ya acabaron los guateques y empezaron las discotecas. Yo conviví, pero cuando ya no era estudiante, bueno, creo que sí que era estudiante todavía, conviví con los guateques y las discotecas, pero en un periodo corto.
Pero yo creo, Hilario, mira, la discoteca es un sitio la discoteca competía con el cabaret, ¿verdad? Pero el guateque más bien competía con las fiestas formales, las casas, los bailes formales que tenían varios tipos de bailes formales, cuadrados, de esto, del otro.
Pero tú ten en cuenta una cosa, vosotros en América, fíjate, es curioso lo que históricamente se ha dado. Vosotros en América, tecnológicamente, sobre todo, no en el sur de América, pero sí en el norte de América y en América Central, por lo tanto también en el Caribe, vosotros habéis tenido, por ejemplo, televisión antes que nosotros. Es decir, aquí la televisión vino en el año 57, año 56-57. Vosotros ya la teníais.
Bueno, no, pero eso no, no, nosotros la teníamos en Cuba. En Cuba llegó en 49. Pero
claro,
pero Cuba fue una excepción en eso.
No, pero eso en Cuba, en Estados Unidos, no sé si
Estados
en
Unidos
otro...
y Cuba, sí, pero México, por ejemplo, claro, no la tuvo, Perú no la tuvo, el otro...
No, pero he dicho en Norteamérica y en Centroamérica, he dicho. Sí. En Norteamérica y en el Caribe.
En México tampoco, en México lo que la industria cinematográfica era muy desarrollada.
Porque aquí tuvimos un locutor cubano que se llamaba Manolo Serrano.
Ajá.
Que vino aquí como un gran showman, como una gran estrella, Manolo Serrano, ya tenían televisión, Manolo Serrano vino en los años 54, 55, y ya había televisión, aquí no había televisión.
Televisión en Cuba se desarrolló a la par que en Estados Unidos, eso
en los 50, sí. Sí, me refiero a que en el aspecto tecnológico y de comunicación, pues vosotros habéis sido pioneros antes que nosotros. Por lo tanto, la música esta del guateque y tal también es importada. Es importada para nosotros, para España.
Sí. Fíjate, entonces, Cuba tuvo una televisión en colores en el año 57, una estación que emitía todo en colores en el año 57. Pues, fíjate tú lo adelantado que estaba la televisión en Cuba, igual que en Estados Unidos.
La tercera
estación de colores del mundo fue en La Habana.
¿Tú sabes cuándo empezó aquí la televisión en color? Aquí la televisión en color empezó en los años 70. La televisión en color para el gran público.
Bueno, para el gran público sí, tampoco eso se... Y después, claro, después que vino Castro en el 59, esto todo se frustró. Pero empezó claro, una televisión toda en colores en el 57.
Claro, pero fíjate,
volviendo a lo de guateque, Hilario, el guateque, según yo entiendo, en Cuba por lo menos, según yo entiendo, el guateque se deriva del batey. El batey era la reunión de los, la choza de los indios, los caneis, ¿verdad? Los indios se reunían en el batey, en el campo, y de ahí viene el guateque en el batey. El guateque después en La Habana, La Habana se usaba como una fiesta informal en la casa o en el salón, donde fuera, pero una fiesta informal comparada con una fiesta formal, no había que vestirse de etiqueta, que el guateque tú ibas en Guayabera.
Por eso te decía yo que la palabra guateque, que viene importada, que debe ser americana.
Creo que vamos a hacer un alto en el camino sobre...
Es interesante, de todas formas, la discusión.
Es que ahora quiero yo también hablar, porque estáis hablando vosotros dos sobre guateque y no me estáis dejando. Hombre, vamos a poner algo de música y después voy a hablar yo también del guateque, porque yo no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo vosotros. Entonces, ahora yo tengo que decir también mi parte. Así que, Hilario, te doy la opción para que nos digas qué canción vamos a poner. A ver.
Renato Carosone.
Ah, muy bien, perfecto.
Una picolísima serenata.
Ay, qué bonita. Qué bonita esa.
¿Te parece bien?
Me parece genial, me encanta la elección, Hilario. Sí, sí, sí. Has dado la nota.
No da tiempo, queridos.
Has dado la nota positiva.
Sois más jóvenes que yo, no da tiempo.
Yo no soy más joven que tú, vamos a estar claro.
Bien, pues vamos a escuchar Cuesta Picolísima Serenata.
Prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata
la susurrará, la susurrará. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantare, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
Esta canción es linda, porque una piccolísima serenata y es famosísima, ¿eh? No sé qué época es exactamente, pero es bien bonito.
Pues eso es lindo. De los años 55, 56, 57.
Por ahí, sí. Es sí. Una canción muy bonita, la verdad. Esta canción es preciosa, preciosa, preciosa.
Bueno, que Renato Carosone
compuso mucha música de películas, ¿verdad?
Sí, sí. No hay música de esta también. Renato Carosone es un artista que se da a conocer, bueno, ya se conocía, pero se da a conocer básicamente en el Festival de San Remo. San Remo es una localidad italiana que tenía un festival, y tiene un festival, todavía lo tiene, y de ese festival copió Benidorm. Benidorm es una ciudad española que también copió a imagen y semejanza del Festival de San Remo. Pusimos aquí a Monabel, y Monabel fue en el podcast Platicando, Rescatando Música Olvidada, en un podcast anterior, hace, no sé, 5 o 6 podcasts, pusimos a Monabel. Monabel sale del Festival de Benidorm, salió antes, pero como el espaldarazo se lo da al Festival de Benidorm. El Festival de Benidorm es una copia del Festival de San Remo. En el Festival de San Remo se da a conocer Renato Carosone, que es el de la piccolísima serenata que acabamos de escuchar ahora.
Uh-huh. Bueno, yo volviendo al guateque, Hilario decía al inicio que un poco sustituyó a las discotecas. Yo más bien pienso que...
Precedió.
Precedió a las discotecas.
Fue antes.
Sí. Yo diría más bien que el guateque era un poco la discoteca de los pobres. Es decir, que cuando no tenían así mucho dinero para irse a las discotecas, o cuando no tenían edad para entrar en las discotecas, se montaban estos guateques en las casas, y de los años 50 o 60 y tantos, he dicho tú, Hilario.
Sí, pero en los años 50...
recuerdo que nací en el 56 y yo he ido a guateques. Y te aseguro que no he ido a guateques.
Yo también he ido a guateques, pero he ido a corrales donde se celebraban los guateques, en corrales.
Pero que te digo que no he ido a guateques con 5 años, ni con 10.
No, vamos a ver. Los guateques era para la gente que tenía de 15, 16 a 20 años, aproximadamente.
Claro, por eso te digo.
No, pero es que esa gente ahora va a la discoteca. Esa gente de 15, 16
años ahora va a la
discoteca. No, pero lo que quiero decir es una cosa. Cuando yo trabajé profesionalmente yo tenía 25, 26 años, ya no teníamos guateques y ya sí había discotecas y a las discotecas sí iba todo el mundo.
Pero ¿sabes por qué? Porque las discotecas tienen ahora mismo dos horarios. Hay horario de día hasta las 10 de la noche.
Pero eso es moderno, eso que vas a decir es moderno.
Y después tienen horarios de noche, a las de día pueden entrar con cualquier edad.
Pero bueno, mi punto de vista en esto es, la discoteca es un sitio comercial, igual que un cabaret, uh-huh, donde la gente va a divertirse, a bailar, esto y lo otro. Pero el guateque es una cosa informal, una cosa en,
sí,
en la
claro,
casa,
eso seguro.
Pero el guateque ya no existe o no
es, okay, pero era una cosa comunitaria, una cosa informal, no una cosa comercial, sí, como es el biblioteca, como es el cabaret o como es la discoteca. Esos son sitios comerciales donde la gente va y paga.
Pero no existe el guateque como tal guateque.
Todavía no hay fiestas, bueno, en las casas informales. No existe sí,
pero
hoy en
no,
día.
Pero
ya, tanto, pero,
sí, pero
no. Una cosa, no es mi idea, ¿no?
Hoy en día existe el botellón. No es en las casas, es al aire libre, pero yo creo que es un sustitutivo total del guateque.
Sí, bueno, y en algunas casas existen orgías y los vecinos denuncian a la policía.
Bueno, ya, eso es otra cosa. El aspecto sexual de la cosa no está muy discutido.
Eso es otra cuestión distinta.
No, yo he denunciado en las orgías de mi vecindad a la policía.
¿Y no han ido?
Sí, no, ha venido la policía y ha entrado a la alcoba, a mi dormitorio, y lo ve usted, lo oye. Sí, claro que se oye, claro. Bueno, entonces, pero hay que entrar allí a la casa. Digo, bueno, pues entren ustedes, hagan lo que quieran, pero que sepa usted que ellos pueden saber quién les ha denunciado. Digo, bueno, pues si me matan, ustedes sabrán. O sea, bueno, hombre, tampoco es... No, creo que le maten, usted tranquilo, no se preocupe. Vamos a ver si paramos esto. Y lo pararon, claro.
Pero una orgía viene más bien de lo que era un bacanal, ¿no? En el tiempo romano. Esa cosa es otra cosa distinta. No estamos hablando del guateque, no tiene que ver con eso.
Más bien, sí. El guateque era... Hombre, nos dábamos el filete, pero como se suele decir, realmente. Pero hombre, no pasábamos de ahí, ¿eh? Generalmente no pasábamos de ahí.
No pasábamos de ahí porque había mucha gente, Hilario, y aunque te fueras metiendo en rinconcitos, pero bueno, en definitiva...
No, pero era otra forma de, ¿sabes? No se podía, ¿no?
Ah, bueno.
Bueno, en fin, vamos a poner un poco de música porque ese podcast un poco...
Se está poniendo caliente esto, vamos música, rápido. Es
más rápido, sí.
Bueno,
sí.
¿Os apetece oír a Gloria Lasso?
Claro, por supuesto.
¿Os apetece oír Gondolier?
Claro que sí. Gloria Lasso, que además triunfó mucho en México y en Francia y en muchísimos sitios, ¿eh?
Vivía en Francia.
En Francia, sí. Y cantaba genial.
Sí.
Esa mujer, desde luego. Mm-hmm. Pues sí, me parece fenomenal, claro.
¿Era catalana Gloria Lasso?
Lo recuerdo. Hicimos un podcast aquí nosotros, ¿te acuerdas tú, Humberto? ¿Te acuerdas?
No, me acuerdo de un portal sobre ella, sí.
Ah, claro. Pero no recuerdo exactamente de dónde era la mujer esta, pero sí que es verdad que triunfó medio mundo.
Ya tuve a mí Lasso, lo que me viene a la mente es Lidia Lasso.
Claro.
Pero eso después de la televisión cubana ya...
Pues bien,
adelante,
pues vamos a escuchar
la canción.
Ta gondole, tu chantais, ta barcarolle, tu chantais, pour lui et pour moi, lui et moi, tu te rappelles, lui et moi. C'était écrit pour sous la vie. La vie si belle, gondolier, quand tu chantais.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com se complacen en ofrecerles.
Saca el whisky chelín para el personal, que vamos a hacer un guateque.
Pam, 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 pam.
Aquí.
Igual que la discoteque.
Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Pues yo recuerdo muy bien la época de los guateques, pues porque evidentemente en aquella época, cuando estaba yo interna en el colegio, durante la semana estabas ahí estudiando sin parar, que echando horas extraordinarias estudiando a destajo, que me levantaba a lo mejor, no sé, pues a las 5 de la mañana para estudiar y me acostaba a las 3 también estudiando. Eso no se lo cree nadie. Pues lo cierto...
Sí me lo creo porque nosotros te precedimos.
Ya, pero no, yo reconozco que fui muy vaga estudiando. Todo lo que he sido tremendamente después trabajando en el estudio, he vivido mucho de la renta.
Empezábamos a estudiar en abril, entonces. Empezábamos a estudiar en abril.
Muy poco.
Terminábamos en mayo y imagínate las palizas que nos dábamos.
Dábamos, pero es eso, porque lo dejábamos todo en un mes, es verdad. Pero sí que yo recuerdo con mucho cariño esos guateques del sábado, porque después del domingo tenía que volver otra vez al colegio. Y entonces ya nada, pero el sábado sí que era una tarde muy agradable, ¿no? Aunque después a lo mejor pues se nos pasaba el tiempo enseguida. Yo no sé si a ti te pasaba lo mismo, Hilario.
Sí, sí, claro.
Pero si me pasaba el tiempo del guateque, se me pasaba volando.
No, pero nosotros lo teníamos que hacer el domingo, porque nosotros aquí en este país, país nuestro, no en el país donde está
Humberto,
el maestro Humberto, sino aquí en este nuestro. De aquí siempre nosotros hemos ido detrás,
Ya. Yeah.
Por nuestro carácter, por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser, no sé, siempre hemos ido detrás. Entonces, los sábados se trabajaba a mediodía, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y entonces se puso el sábado como prácticamente festivo después. Entonces vosotros tuvisteis la suerte de poder aprovechar el sábado. Nosotros
el sábado cuando lo aprovechamos, porque es que el domingo casi después de comer ya teníamos que regresar otra vez al colegio.
Claro, nosotros el guateque lo teníamos que hacer el domingo. Y empezábamos a las 6 o a las 7 y a las 8 a las 9, 9 y media pues se acababa porque a las 10 tenías que ir al colegio.
Claro, pero tú, Humberto, entonces, ¿qué hacíais? ¿Guateques doble el sábado y el domingo o cómo lo hacíais?
No, vamos a empezar, vamos a entender, ¿no?
Mm.
En La Habana, que yo me crié, se trabajaba mediodía el sábado también. Pero los guateques, habían guateques en las casas, eso sí podían ser sábado por la noche, viernes por la noche, sábado por la noche.
Sí, guateques.
En las casas, pero los guateques, los otros, más bien eran los clubs, en La Habana estaban bien el club privados. Uh-huh. Y sobre todo en la playa, muchos quedaban, vaya, que tenían sus playas privadas, qué sé yo. Entonces todos nosotros, por lo menos la clase media de mi, y los ricos también, los ricos, pero los ricos pertenecían a los clubes, había un club más exclusivo, la Manaya Club, por ejemplo. La Manaya Club era un club bien exclusivo donde para entrar tenía que ser de cierta familia, hasta que se moría alguien no podía entrar el próximo porque no había más cupo y ese tipo de cosas. Y ahí a gente, hasta Batista siendo presidente, le tiraron la bola negra y no pudo entrar. Eso era un lugar exclusivo.
Gracioso, ¿no?
Sí, sí. Pero uh-huh. yo tenía amigos que eran miembros de eso, de ese club. Uh-huh. Pero yo iba al lado, y entonces el otro lado estaba el otro lado el nuestro, estaba el Casino Español, y así estaba el Club Náutico de Marenado, y habían, todos estaban uno al otro, ¿no? Y el Guateque, el más popular de todos los clubes, era el Club Náutico de Marenao, que era el más, donde había más gente, más popular, pero donde mejores guateques había. Todos los domingos por la tarde había una orquesta tremenda ahí, formaban un guateque y hacía un té bailable, porque hacían los finos, un té bailable. Entonces, pues, tú sabes, nosotros en los clubs íbamos nadando, porque tú ibas al tuyo, el club tuyo. Entonces yo, a la derecha estaba el Havana Club, y ahí yo iba nadando hasta allá, cruzaba, porque no podía ir por tierra porque había una pared. Pero
perdona, ¿y había playas privadas?
Sí, playas privadas, sí, habían playas privadas, te bloqueaban hasta la arena y te ponían una,
te tirabas
al mar y nadaba alrededor de la eso y entraba al otro club, y así nos íbamos de un club al otro.
¿Sabes quién tiene aquí playas privadas?
No.
Los multimillonarios, aquí la gente que vive en Soto Grande.
No, pero eso no eran casas privadas, eran clubs, había que pagar una cuota mensual, ¿no? Un club de gente, y ahí iban a su playa privada. Y esos clubes lo habían de todos los niveles, te digo, desde muy exclusivo hasta muy popular, había de todos los niveles. Y habían playas públicas también, habían playas de sobra, si lo que sobraba en Cuba eran playas.
Ya, claro.
Habían playas de sobra, habían playas públicas también, había de todo. Pero en ese nosotros íbamos yo me salía del club mío, me iba nadando hasta el Casino Español. Ahí había siempre un puente, un de madera, así, vamos, podían atracar botes y cosas así, no era realmente la palabra, pero de madera. Entonces te cramabas ahí, caminabas hasta otro lado, te volvías a tirar al agua y salías por el Club Náutico en el otro sitio, ahí te subías por la clarita y estaba el té bailable. A pesar de no ser miembro de ese club, pues nos colábamos ahí por el mar, ¿no? Y eso lo hacíamos todos los muchachos.
O jóvenes. Sea que entonces en el Guateque estabais en bañador y todo, mojado.
Espera un poco, que estoy alucinado.
Era al lado del agua.
Oye, estoy alucinado, pero qué bien vivíais en Cuba.
Pues claro, hombre. Vivíamos súper bien, muchachos. Si vivíamos
por eso, cuando perdieron lo que perdieron, ¿no?
Pero ¿cómo me van a cortar las narices? Voy a hacer una pregunta y me van a... Pero es que no tengo más remedio que hacerla por lo que tú estás contando. Pero ¿y cómo derribasteis a Batista?
Yo no derribé a nadie, chico. Yo era amigo de un hijo Batista, yo no derribé a nadie. Yo no me estaba metido en política, ni mucho menos. Yo no tenía nada que ver.
Ya, pero tú estás contando una cosa que me alucina.
En Cuba se veía muy bien, se veía mejor que en Estados Unidos. Por eso los cubanos no querían venir para acá antes, y los cubanos
claro,
no,
pero, no querían venir pero para llegó acá. Pero llegó el comandante Fidel y mandó parar.
Llegó el coma andante y se fastidió todo.
El coma, lo dejó hecho un coma.
Oye, ¿habéis oído esa canción, no? Llegó el comandante Fidel y mandó parar. ¿Lo habéis oído?
Sí, sí, sí.
Paqui.
Sí. No, yo no.
Sí, hombre.
Desde pero, luego pero, lo que...
Todo destruyeron, todo eso lo destruyeron a propósito. En Cuba
se vivía bien.
Y había muchos españoles que vivían muy bien en Cuba, ¿eh? Muchos, incluyendo artistas, uff. Y gente republicana. Había, por ejemplo, un locutor de radio, los más famosos de todos. Era Luis Ortega, era español republicano exiliado en Cuba y triunfó muchísimo. Después tuvo que irse ahí también, yo creo, porque se quedó en la revolución al principio, pero yo no sé si se fue o no al final, la verdad que no sé si se fue.
Nosotros tuvimos aquí en la acera Manolo Serrano. Sí. Manolo Serrano que me compraba a mí cupones. A mí y a mi novia.
Pero la televisión en Cuba se desarrolló muchísimo, te dije, eso es cierto. ¿Eh? Y claro, en México no, porque en México el cine sí, el cine nunca triunfó en Cuba por alguna razón, yo no sé por qué, pero la televisión sí. Y todo eso vino abajo, todo lo destruyeron a propósito, ahí destruyeron todo porque la idea era que todo el mundo pasara hambre y no se preocupara otra cosa que sobrevivir, y lo lograron. Bueno, vamos a ver, esto no es tético, vamos a hablar
A escuchar, claro, ahora una canción que tiene aquí Hilario preparada en su disco, en el tocadisco puesta. A ver, ¿cuál vas a poner, Hilario?
Yo pondría, si os parece bien, a Los Cinco Latinos.
Ajá, ¿a cuál de ellos? ¿Cuál canción?
Los Cinco Latinos es un grupo, fue un grupo argentino que también estuvieron aquí en los años 50 y tantos, principios de los 60. Es un grupo de cinco personas, cinco latinos. Estela Raval era la solista.
Cantaba muy bien, además.
Cantaba muy bien. Y entonces Los Cinco Latinos, ¿os acordáis de una canción de Renato Carosone que se llamaba Come Prima?
Sí, pero fíjate, no la recuerdo yo cantada por esta gente.
Sí, Los Cinco Latinos la cantan, está aquí en la versión musical que tú has pasado esta mañana, y que está muy muy bien. Los Cinco Latinos que come prima, come prima.
Ah, sí, claro, claro, pero que no la recuerdo ellos, yo por ellos. Sí,
pues sí, ellos hacen una versión en español y se llama Como Antes.
Como antes, claro, por eso me, así la recuerdo yo por ellos, exacto. Sí,
entonces, en español, sí. Si te parece bien, lo hacemos sonar.
Y claro, y Humberto también, ¿verdad? Humberto, claro, sí, ¿no te gusta?
Adelante, vamos a escucharla.
Bueno, pues los guateques ya veo que vienen de América, pero claro, la versión americana y la versión europea, sobre todo la versión española, nosotros en ese momento teníamos aquí a Franco, a don Francisco Franco Bamonde, al caudillo, y teníamos, pues, teníamos una cultura, diríamos que más dirigida. La cultura siempre fue dirigida en todas partes, porque el poder político y el poder financiero, pues, son los que dictaminan, los que dictan qué hay que hacer en cualquier momento, ¿no? En la sociedad, ¿no? Pero bueno, la cultura puede ser más o menos abierta, según, unas veces es más abierta, otras veces es menos abierta, siempre será lo que quiera el poder financiero y el poder político, ¿no? En cualquier parte. Pero en ese momento, pues, nosotros teníamos un aislamiento. Hasta el año 59, que hicimos el pacto con Norteamérica, que ya vinieron las bases y todo eso, el año 58-59, pues la verdad es que, porque se hizo un pacto en el año 52-53, pero luego se amplió en el año 58-59, y ya hubo mucha apertura. En los años 60, pues ya la gente empezó a emigrar, empezó a irse a Alemania, a Bélgica y tal, y el turismo, pues, empezó a florecer mucho más, y ya cuando los pueblos vienen a otro pueblo, pues se nota, ¿no? Hay una cultura un poco distinta. Los guateques ahora, la versión esta americana que vosotros tenéis de los guateques con las playas privadas y esto es un lujazo. Esto aquí nosotros no lo teníamos. Nosotros teníamos aquí, pues hacíamos, como el whisky no lo teníamos, pues hacíamos vino con Coca-Cola.
¿Pero qué comíamos, Hilario? ¿Llevábamos cada uno algo de comer? Es que yo eso no lo recuerdo bien.
Llevábamos patatas fritas de bolsa, llevábamos cortezas, que no sé, en América eso no creo que se haga. Las cortezas son como el tocino seco de cerdo, para entendernos. Llevábamos, pues, ¿qué llevábamos?
Aceitunas, a lo mejor.
Aceitunas, sí que
ganchitos. Cherías,
chuches, gusanitos. Panchitos, que son cacahuetes pelados,
¿eh? Íbamos que nos matábamos ya si teníamos todo eso, claro.
Íbamos que nos matábamos, claro. No, en fin, no tiene nada que ver con no tiene nada que ver, pero lo pasábamos muy bien, lo pasábamos francamente bien.
Bailábamos mucho, nos reíamos mucho y en fin.
Sí. Yo también la pasaba muy bien, en esa época se pasaba muy bien, pero la juventud sobre todo lo que hacía pasarlo bien las cosas, ¿no?
Claro.
Lo pasó bien, siempre lo pasó bien. Y una de las cosas que cantábamos aquí era el célebre Mustafa, ¿te acuerdas, Paqui?
Hombre, claro. A Mustafa, a Mustafa, las chicas guapas que vienen por acá, ¿no?
Exacto, sí.
Pero Mustafa era moro, ¿no? Eso era más
bueno, ¿y
moro
qué?
Que sí, pero se cantaba.
Se cantaba mucho, es que ya sabes que son cosas raras, son incongruencias, Humberto.
Bueno.
El chéri yo t'aime, chéri yo te adoro, ¿no?
Sí.
Chéri yo t'aime, chéri yo te adoro, como la palma de un comodoro.
Una tontería, pero bueno.
Bueno, vamos a escuchar algo de esta fase, porque ya estoy curioso.
La salsa de pomodoro, chéri je t'aime, chéri je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeva, ya Mustafa, sabas en mi pelatari, pero a ti vida se va así. Ta'ala ya Mustafa, ya Ibn Sarhan, ولفي على الجيران وما يجي تقول يقول يشرب على كيفك يقول وما يجي تقول يقول يشرب على كيفك يقول يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى سبع سنين في عتاري دلوقتي فينا شيء ماشي Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte, ne fais pas de façon. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, à la bajeta, ya Mustafa, ça va se limper. Tu m'as allumé avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Tu m'as allumé avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeta, ya Mustafa, sabas en inte la tarde, de la tiquina, che maxi.
¡Dale, Mustafa!
No, venga, uno, yo voy a hablar de... Me cogen de sorpresa, aquí no sé ni lo que voy a decir. Mira, esto está, el Butafase está raro. La verdad que yo no entiendo.
Pero bueno, y encima raro. Que te ponemos cosas que tú no conoces, ¿qué?
Que está raro, no sé, Mustafa, me suena todavía raro.
Claro, hombre, es que el Mustafa iba por las calles, ahí por las casas, de Mustafa hacia cualquiera, Humberto. El caso es que tenía que... Tú date cuenta que los guateques, el fin de los guateques un poco era pues buscar novietes, novietas, ¿no? A ver si se emparejaba fulanito con menganito. No encontrabais así parejas vosotros, Hilario, y tú, Humberto. ¿Eh?
Yo soy un castro.
Yo ya tenía novia, ¿eh?
Soy un castro varón.
Un casto varón. O sea que ya tú ya no necesitaste el guateque para encontrar novia, ¿no?
Yo tenía novia.
Ah, bueno.
Yo entonces salía con dos chicas a la vez.
Ah, sí, Hilario. Por sí, favor, no lo escuche tu mujer esto.
No, si mi mujer lo sabe. Uy, si nosotros, bueno, ya un día hablaremos.
Ah, bien.
Yo salía con mi mujer actual y con otra chica.
Ajá. Fíjate.
Yo conocí a mi mujer cuando ella tenía 3 y yo 15. Así que yo no tuve mucha oportunidad de que huyeron, bueno, tampoco pues, por ahí, ¿no?
Yo conocí a mi mujer, a mi actual mujer, cuando yo tenía 20 años. Ella tenía 17.
Fíjate que ya. Yo te gané. Yo tenía 15, sí. Y 13, fíjate.
Pues
niños,
sí.
Éramos niños.
Claro, yo empecé a salir con Antonio a los 15 años. Y lo conocí en un tren, en un viaje de Madrid a Alicante.
A compás del Chacacha.
Exactamente. ¿Eh? Así que desde los 15 años que estamos juntos, o sea que menudo mérito, ¿eh?
No,
pues la verdad es que no está mal.
No está mal, ¿verdad?
No, oye, estar 40 o 50 años juntos tiene su mérito.
¿A que sí?
26 llevo yo y contando.
Y 50 lleva el Hilario también. Sí, de casado,
más los
de novio.
Casado, yo vivo 56 también, sí, señor.
Claro, más los de novio. Yo de casada, es que soy más joven que vosotros. Oye, ¿qué quieres?
O sea, ¿eh? Que tú te casaste a los 20 años.
Yo a los 20.
Yo 19.
Tú a los sí. 19 años.
Ah. Sí, señor.
Yo me casé a los 20, pero empecé 50, a salir con Antonio a los 15.
40, 50 años juntos, ¿tú sabes lo que es eso?
Toda una vida.
Toda una vida.
Es una canción, toda una vida. Esa la compuso Osvaldo Farrés para su novia.
Y señor, toda una vida. Te estaría esperando.
Yo no sé de cuándo será el Toda una vida, si sería de época de los guateques, pero qué mejor que
toda
canción
vida,
que esa para terminar el podcast, ¿no?
La muchacha jovencita. Y la entrenó Pedro Vargas en la radio en La Habana. Esa canción, dedicada a la muchacha, por supuesto.
Sí.
Osvaldo Farrés, ese era un personaje increíble. Sí.
Pues yo creo que toda una vida lleva ya el guateque en marcha y toda una vida.
¿No?
Y toda una vida llevamos nosotros también aquí con nuestras respectivas parejas, así que yo creo que qué mejor canción que esa, ¿no? Que poner como despedida toda una vida.
Ah, yo tenía otra, pero bueno.
No, que ponga la tuya, la que tú quieras. No dejes que Paqui gane todas las veces porque después se acostumbra mal y no hay quien la soporte.
Toda una vida. Suave, que me estás matando. Que me estás matando de pasión.
Hombre, eso
es espinita, eso es boricua, ¿eh? Eso es espinita.
Exacto.
Eso has pasado de un polo al otro, Hilario. ¿Eh?
Saltó de La Habana a San Juan. Eso no. Bobby Capó. Eso es Bobby Capó.
Suave, claro. Que me estás matando, que estás acabando.
Con mi corazón.
Pues sí.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Ese es lindo también.
Está muy bonita también.
Lo que te quieras. Vamos primero que nada a invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿Qué te parece si nos escriben por correo electrónico a dónde?
Perfecto. Pueden hacerlo al correo, que tenemos un correo fantástico, exclusivo, vamos, que ni pintado, para que todos nuestros oyentes nos escriban y nos digan qué les ha parecido estos podcasts que venimos haciendo, ese trío de Hilario, Humberto y yo. Y el correo, pues sí, ya lo voy a decir, que es platicando@eiberoamerica.com.
Oye, yo creí que no iba a llegar a eso, como le di vuelta, chico. ¿Y por Twitter a dónde lo pueden escribir?
Pueden hacerlo a Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Perfecto. Bueno, Hilario, Alonso, ¿qué decimos ahí? ¿Qué tú crees de esto? ¿Nos despedimos ya o no?
pues como a mí me parece perfecto, se despiden de ustedes HHP.
Ah, muy bien.
No sé si suena muy bien eso, pero bueno, más o menos es la verdad. Y Humberto Hilario y Paqui. Bueno, pues vamos, pongan la canción que quieran ahora. Lo mismo me da que pongan Toda una Vida, que Espinita, que lo que quieran, al despedirnos, pues que suene algo, ¿verdad? Eso es lo importante. ¿No te parece, Hilario?
Pues sí.
Pues que suenen. ¿Por qué no pueden sonar las dos?
Pues las dos también, me da igual lo que ustedes quieran. Todo está bien, ¿verdad, Paqui?
Claro que sí. Bueno, así pues, que ya mismo estamos otra vez aquí con otro podcast, pero no vamos a decir de qué vamos a hablar, ¿eh?
No, eso es secreto. Vamos a invitar a los siguientes a que regresen aquí la semana que viene a iberoamerica.com y radiogeneral.com a escuchar otro programa de...
Platicando Podcast.
Rescatando Música Olvidada.
Hasta entonces.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Acabando con mi juventud, yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón, suave, que me está sangrando, que me está matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pecho amante es no más de ti. Aunque pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me está sangrando, que me está matando de pasión. En el corazón, suave que me está sangrando, que me está matando de pasión, suave que me está sangrando, que me está matando de pasión, suave que me está sangrando, que me está matando de pasión.
Si la música dejaría de cantar todos los
patas, tirando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, que Ibero.